A tono con lo que nos viene reclamando una parte de la audiencia, de pública y popular, va a estar sucediendo este viernes 20 de octubre a las 19 horas una conferencia en la Universidad Nacional de La Pampa en la que se va a tratar la problemática de violencia o la política de violencia, ahora lo vamos a profundizar, en el régimen de Nayib Bukele, allí en El Salvador. En varias ocasiones nos llegan mensajes diciendo, che, ¿por qué no hablan de El Salvador? ¿Qué es lo que está pasando? Y de veras que hace falta porque nos encontramos con un bombardeo mediático muchas veces a través... Mediático, digo... Y que excede a los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Porque casi todo lo que vemos, esos videos en donde corren personas desnudas y presas por las cárceles, nos aparece a través de las redes sociales, sin mucho contexto. Apenas con una bajadita en la que se nombra a Bukele. Y tenemos hoy en esta campaña electoral en la que estamos por elegir un candidato a presidente... También esa teoría. De hecho, en las PASO había un spot publicitario que pasábamos permanentemente aquí en la radio en el que decía vamos a hacer un gobierno a lo Bukele. Esta conferencia que va a estar sucediendo el viernes la va a llevar adelante el historiador Alan Enríquez. Él es de la Universidad de Princeton y lo tenemos en línea para conversar unos minutos. Muy buenas tardes, Alan. ¿Cómo le va?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Muy amable por recibirme.
Bueno, y gracias también por darnos estos minutos. Bueno, este viernes llega a la ULPA en esta conferencia. ¿Con base en qué?
El trabajo que he estado desarrollando durante los últimos años ha sido con una variedad, en El Salvador, ha sido con una variedad, digamos, de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y las últimas dos investigaciones, de escala más o menos grande que hice en El Salvador, antes de retirarme a estudiar en la universidad que ya mencionaban ustedes, fueron precisamente sobre algunas personas afectadas por las políticas represivas del gobierno de Nayib Bukele. Entonces, haciendo un análisis a partir tanto de las decisiones que se tomaron a nivel político, como de las experiencias de las personas que fueron directamente afectadas. Hace algunos años presenté una investigación en el que se hacía un balance sobre las políticas represivas y antidemocráticas de este gobierno. Y en base a eso, digamos, es que se darán algunas reflexiones en la conferencia que ya mencionaban para el viernes.
Alan, ¿vos sos ecuatoriano? Salvadoreño. Sí, estoy atrás. Mira, cómo me jugó una pasada la elección del domingo. ¿A qué poblaciones está afectando directamente el régimen Bukele?
Sí, el régimen de Nayib Bukele es básicamente una continuación y una agudización de la criminalización de las poblaciones como más marginadas económicamente. En este sentido, pues los despliegues policiales y los despliegues de cuerpos militares o de cuerpos de tarea conjunta han sido más que todo a barrios populares en los que se ha hecho como una captura arbitraria de personas de manera aleatoria. Es decir, hay reportes incluso de policías y soldados que salen a las calles con una cuota de presos que tienen que cubrir por día. Y estos son personas que pueden capturar aleatoriamente. Dentro del margen de acción que les da el régimen de excepción que ha estado vigente desde hace ya más de un año, estas personas pueden entrar a cualquier casa, a cualquier hora, y llevarse a cualquier persona sin ningún tipo de prueba ni orden judicial. Ninguna de estas personas tiene derecho a un abogado, a comparecer frente a un juez, ni tampoco a que sus familiares puedan corroborar su estado de salud. Se han presentado más de 4.000 habeas corpus, de los cuales la mayoría han sido rechazados por la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Entonces, son justamente pues a poblaciones que de por sí ya habían sido criminalizadas por la pobreza de sus comunidades, a las cuales se les perfilaba como pandilleros por ser de las comunidades donde habían más pandillas, ahora son estas mismas comunidades las que están siendo pues llevadas en cantidades enormes a los centros penitenciarios y principalmente pues a esta famosa cárcel más grande de América Latina que construyó el presidente hace un par de meses.
Alan, buenas tardes. Juan de Pian te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, todo muy bien. Muchas gracias.
Alan, ¿a quién representa Nayib Bukele? ¿A qué sector representa?
Sí, él se perfiló y digamos que fue un atractivo que entiendo yo que se está presentando en este momento también en Argentina. Él es un perfil del político que no es político. Es el perfil del político que se presenta, digamos, como con unas credenciales o con una cartilla de servicio limpia por no haber tenido precisamente un servicio, digamos, anterior o una carrera en la política como tal. Entonces, él terminó representando a lo contrario o al antipolítico de lo que en el país se había significado como política, que era una persona perteneciente tanto al partido de derecha o al partido de izquierda, que eran los dos partidos históricamente más fuertes del país después del fin de la Guerra Civil en 1992. Entonces, de los 6 presidentes que tuvimos en el país, la continuidad, ¿verdad?, y agudización de problemas de violencia, corrupción, pobreza, migración, etcétera, nos dieron en la cabeza, digamos, como pueblo, la idea de qué es lo que es un político. Nayib representaba, en ese sentido, al antipolítico y representaba el descontento, ¿no? El descontento, el remordimiento, la decepción de un pueblo que había confiado primero en un partido de ultraderecha que, pues, le terminó cumpliendo muy bien su labor como partido de ultraderecha. Luego le deposita la confianza durante 10 años de gobierno a un partido de izquierda. El partido de izquierda, pues en esos 10 años lo que hace es incorporarse a las redes de corrupción que habían sido instaladas por la derecha durante 20 años. Y es a esa decepción a la que Nayib representa. Nayib representa a los amplios sectores poblacionales decepcionados, hartos y, digamos, de la clase política del país, que estaban buscando pues una tercera opción y que él pues vino a representarla y a encarnarla, pues, ¿no? Como esta figura casi mesiánica, ¿no? De que se presentaba como su mejor carta el hecho de no pertenecer a ninguno de los dos partidos mayoritarios.
¿Y cuál es la relación que tiene Bukele con las Fuerzas Armadas?
Sí, él de por sí, digamos, el país comenzó un proceso muy acelerado de remilitarización. El Salvador es el único país de América Latina que tuvo 50 años continuos de gobiernos militares. Entonces, el proceso de desmilitarización del país fue digamos, el mayor logro, digamos, que se alcanzó con los acuerdos de paz de 1992. Sin embargo, con el problema creciente de las pandillas a partir de 1993, en el 2001, cuando llegamos a un punto, digamos, en el que las pandillas ya estaban a un nivel de desarrollo organizacional bastante elevado, el país empieza un proceso de remilitarización, en el cual el ejército regresa a las calles y empieza, pues, digamos, a cometer una serie de arbitrariedades muy correspondientes, digamos, al hecho de que se estaba desnaturalizando su misión, su función orgánica dentro del Estado. El ejército no está hecho ni está pensado ni tiene una función constitucional como servidores de seguridad pública. Ellos tienen que cuidar la soberanía del territorio. Entonces, realmente esta escalada de remilitarización llega a un punto máximo en el 2015, en el segundo gobierno de la izquierda, y Nayib Bukele, lo único nuevo que aporta, digamos, a este proceso de remilitarización es darle a la Fuerza Armada una voz política y lo saca, digamos, del lugar de donde tiene que estar, que es sometido al poder civil, y es sometido al poder civil desde una postura apolítica. Ahora, pues, las Fuerzas Armadas usan pañoletas del color del partido de Nayib Bukele. Él, pues, constantemente está renovando y ampliando los paquetes de financiamiento para las Fuerzas Armadas, desfinanciando muchos servicios sociales para desviar esos fondos a lo que él llama, pues, su plan control territorial, en el cual el ejército, pues, es la pieza central de todo esto. Anunció un reclutamiento masivo, quería reclutar a 40.000 lo que él llamaba jóvenes patriotas, ¿verdad? Porque uno, su ministro de defensa, de hecho, salió diciendo en la televisión nacional de que era más fácil graduar un soldado que graduar un ingeniero, y que nosotros lo que necesitábamos ahorita no era gente saliendo de las universidades, sino soldados combatiendo a las pandillas en la calle. Entonces, Básicamente la relación que tiene Nayib Bukele ahorita es una relación simbiótica con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ya se posicionaron en el papel político que se les otorgó, ya se acomodaron en ese papel político y necesitan a Nayib para mantenerlo, y Nayib los necesita a ellos para también seguir manteniendo el estado de represión en el que tiene el país en este momento.
Estamos conversando con Alan Enríquez, él es historiador, es salvadoreño y va a estar este viernes en la Universidad Nacional de La Pampa a las 20 horas dando una conferencia a propósito de la institucionalización de la violencia en el régimen Bukele. ¿Cuál es el poder real que está detrás de Bukele? Digo, ¿cuál es el proyecto económico que trae aparejada esta violencia?
Sí, en términos de la representación que él hace de los intereses económicos, él viene de una familia, digamos, de empresarios de mediana categoría, digamos, en el país, que no lograron como acomodarse dentro de las filas de la oligarquía dominante del país. Y representan un poco como una embestida o una toma de posesión de esta clase económica que nunca terminó de acomodarse en la oligarquía, para digamos, tratar de alcanzar ese estatus a través del control del aparato del Estado. Pero ya, digamos, viendo la forma en la que su gobierno se está relacionando con distintas estructuras de corrupción, con distintas estructuras criminales, como son pues las ya muy probadas vínculos que tiene él con las pandillas desde el periodo en el que era alcalde de la capital, todas estas negociaciones, digamos, lo que nos lleva a vincularlo, digamos, los sectores de intereses económicos a los que se les puede vincular, son sectores pues de economías ilegales, básicamente.
Claro.
Y en este sentido, hay un historiador guatemalteco que ha utilizado un término bastante acertado para mí, para describir la forma en la que los estados en Centroamérica, particularmente en el Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, los estados han desarrollado ya una relación de interdependencia con estructuras internacionales de crimen organizado, y lo que han instalado son lo que él llama democracias mafiosas. Es decir, son democracias que funcionan a partir de redes de economías ilegales que están, digamos, como en una relación de interdependencia, ellos para mantener el poder político y las redes de estas estructuras de economías ilegales para poder mantener su funcionamiento en estos tres territorios.
O sea, él llega con el discurso de combatir a las maras, pero a su vez se vale de eso, de esas redes.
Claro, él entendió muy rápido de que la violencia que resuelve o que es determinante para una elección no es la violencia digamos de alto nivel que se puede llevar en una estructura de crimen organizado de tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Él sabía que la violencia que puede definir una elección es la violencia violencia mal llamada violencia común, que es la violencia de los barrios, la violencia que los ciudadanos convivíamos todos los días en nuestras calles, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, etcétera, etcétera. Esa violencia escandalosa en la cara de todos, él la resolvió absorbiendo, digamos, a las pandillas a través de una serie de tratos y de una serie de pactos internos que están probados y están registrados con fotografías que se han sacado pues de las cámaras de seguridad de los centros penitenciarios, en los que sus funcionarios entran a las cárceles a negociar con los líderes de las pandillas esta serie de favores políticos, como bajar los homicidios a cero para hacer parecer de que su plan de seguridad está funcionando. Eso está aprobado, hay llamadas de sus funcionarios políticos, de sus funcionarios de gobierno, pidiéndole favores a los líderes de las pandillas. Entonces lo que hacen es absorber a las pandillas en una estructura de crimen organizado que ya es más invisible para los ciudadanos. Y el ciudadano común, pues el ciudadano de a pie, se siente más tranquilo porque ahora pues ya puede salir de su casa sin que lo roben, porque ahora pues ese robo se está ejerciendo a un nivel, digamos, de estructura del Estado, claro, en el cual yo ya no lo puedo ver.
Claro.
Entonces, digamos, es esa violencia convertida en opinión pública la que él se encargó de resolver, e incorporarla a una red más amplia que estuviera menos cerca de la visibilidad del ciudadano común.
¿Qué digo en este mientras tanto? Porque él incluso tiene expectativas de ser reelecto. Ha empezado su campaña electoral para febrero, creo que son las elecciones, ¿verdad? del año que viene. Digo, ¿cómo definirías lo que hoy está pasando con su gobierno a propósito de la represión? Digo, ¿es un gobierno extractivista? ¿Es un gobierno que es entregado a, no sé, Estados Unidos? Explícanos esa parte.
Sí, lo de su reelección, eso es un hecho, o sea, eso va a pasar. La oposición realmente está totalmente desarticulada, tanto de la derecha como de la izquierda, no representan ni siquiera un 3% de la intención de voto junto a los dos partidos históricos del país. Entonces la reelección de Nayib es una realidad. Claro, es una reelección totalmente anticonstitucional. Hay ocho artículos de la Constitución que son artículos pétreos, es decir, que son artículos inmodificables de la Constitución.
Claro.
Él está decidiendo hacer una lectura alternativa. Él dice que hay su vicepresidente, de hecho salió en una entrevista diciendo de que hay un artículo oculto en la Constitución que es el que justifica la reelección de él. Pero es una reelección absolutamente anticonstitucional. Ahora bien, respecto al tipo de gobierno que él está representando, pues una forma de caracterizarlo sería una cleptocracia, es decir, es un sistema político que está diseñado para hacer, digamos, una extracción lo más efectiva posible de los insumos del Estado, y eso lo podemos ver a través de las políticas como esta, como el hecho de promulgar el Bitcoin como una moneda de uso legal, que fue realmente una estafa gigantesca que nadie hasta el día de hoy pues sabe cuánto dinero se gastó, porque el dinero que se gastó en esa política pública está declarada bajo secreto durante los próximos 7 años. Es decir, nosotros desde el 2019 que Nayib Bukele entró a la presidencia, no tenemos ni una tan sola rendición de cuentas de su gobierno. No sabemos en qué gastó ni cuánto gastó durante la emergencia del COVID. No sabemos qué gastó ni en cuánto gastó en su programa de seguridad pública. No sabemos cuánto gastó ni cuándo lo gastó el dinero en el Bitcoin. Es decir, toda esta información ha sido declarada bajo reserva y no tenemos absolutamente ni idea de qué ha usado ese dinero, de dónde han venido esos fondos, a dónde han ido a parar. Lo que sí tenemos son dineros que han sido rastreados, sobre todo desde una oficina de obras públicas que se llama la DOM, en la cual pues básicamente se han hecho reparticiones literalmente como una piñata entre pequeñas empresas, que son todas, casi todas empresas nuevas, la mayoría de familiares de sus funcionarios del gabinete de la presidencia, y que son pues contratos de construcción, contratos de publicidad, contratos de cualquier cantidad de servicios proveídos hacia el Estado, que son pues de gerentes de familias y de personas cercanas a él, o directamente son de familias, de mamás, hermanos, primos, de sus funcionarios de gobierno. Y ahí pues sí se ha logrado hacer un pequeño registro de la cantidad de millones de dólares que se han repartido literalmente como un pastel entre la gente cercana a él. Entonces sí, digamos, si tuviera que perfilarlo como de alguna manera, sería un poco como una cleptocracia.
Alan, te agradecemos estos minutos con Radio Nacional. Vas a estar dando esta conferencia el viernes. ¿Es una conferencia presencial? ¿Vas a venir a La Pampa?
Es correcto, ahí vamos a estar.
Bien, bueno, entonces vamos a seguir difundiéndola por estos días. Gracias.
Muchísimas gracias, tenga un buen día.
Hasta luego. Conversamos con Alan Enríquez. Él es historiador, está hoy llevando adelante su trabajo en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Es salvadoreño, se ha encargado de estudiar, registrar el régimen de Nayib Bukele como la institucionalización de la violencia allí en el Salvador. Viernes 20 horas en la Universidad Nacional, a las 19, perdón, viernes 20 a las 19 horas en la Universidad Nacional de La Pampa. Interesantísima conferencia.
Impresionante, sí.
Que si pueden llegarse hasta allí, seguramente van a poder preguntar mucho más y mejor que nosotros. Ya venimos.